Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos olvidemos!
Maciosare. Las preguntas están listas. ¿Lo estará el invitado? Entrevista y poder.
Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Maciosare. Esto es una coproducción del Canal 11 y el Canal 22, que es la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio temático, pues tiene distintos enfoques en la semana y hoy nos toca jueves de entrevista a cuadro. Yo soy Elisa Godínez, soy antropóloga y le doy la bienvenida a mis compañeras Izcali Fuentes, que es politóloga. Buenas noches, Izcali.
Hola, buenas noches a todas y todos.
Y Meme Yamel, periodista. Hola, Meme.
Muy buenas noches a todas y a todos por allá.
Y bueno, pues ahora vamos a ver una pequeña cápsula para que sepan quién es nuestro invitado de hoy.
Esta noche en Maciosare nos acompañará Raúl Briones Carmona, quien ganó 3 premios Ariel. Ganó 3 premios Ariel.
Estás muy guapa, güey.
Muy guapa, güey.
Service is open.
Say you're away from me.
Away from you. Away from you.
Originario de Tlaxcala, Raúl Briones es egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Inició su carrera en el teatro y debutó en el cine con el cortometraje Los Pescadores en 2008 de Martín Mainoli.
Pues no hagas caso a todo lo que dice tu padre.
I'm not disappearing.
Aquí no tenemos bombas atómicas.
En 2014 apareció en Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, con quien volvió a colaborar el año pasado en la película La Cocina, donde comparte pantalla con la nominada al Oscar Rooney Mara.
Pareja es una palabra que se podría decir que la metimos nosotros, ¿no?
En 2020 ganó el premio Ariel a Mejor Coactuación por su papel en la película Asfixia, de Kenia Márquez, premio que volvió a ganar en 2022 por su interpretación en la película de policías en la categoría de Mejor Actor y en 2023 por su trabajo en El Norte sobre el Vacío.
45 minutos tarde. Yo creo que nunca voy a entender por qué te esperé tanto tiempo la primera vez que te vi.
Ha participado en más de 10 películas, 12 obras de teatro y 9 series de televisión.
Listo. Bueno, pues como pueden ver, hoy tenemos un invitado de lujo. Bienvenido, Raúl Briones, aquí a Maciosare. Un aplauso. Y pues la verdad que este es un placer enorme tenerte aquí porque, mucha gente te conocerá, alguna otra te estará conociendo. No eres un actor, por supuesto, nuevo. Y para eso queremos empezar que nos platiques un poco acerca de cómo llegaste a la actuación, un poco tu historia personal, estas cosas para que el público te conozca mejor. Izcali.
Bueno, Raúl, pues bienvenido a Maciosare. La verdad nos da mucho gusto que estés acá con nosotros. Siempre es bueno conocer la trayectoria de las personas que vemos a través de las pantallas. Y en ese sentido, creo que a muchas personas, al igual que a mí, me da curiosidad, como desde tu perspectiva, cómo es la responsabilidad que tiene un actor, una persona actuante como tú, de construir, transformar, relatar la realidad. ¿Cómo es ese reto para ti? O si no es un reto, que nos cuentes.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que es un placer y un honor estar aquí en estos foros, en este canal y en esta colaboración Canal 22, Canal 11, que son creo que dos canales que han acompañado a la clase trabajadora durante un montón de años. Yo tengo grandes recuerdos de muchos programas Y es un placer estar aquí en estos foros. Además, estuve en una serie, Crónica de Castas.
Ajá, sí, es lo que te
digo. No estuvimos en estos foros, todo fue en la calle, pero la verdad es que es un honor y me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Mi llegada a la actuación fue un accidente, realmente. O sea, en mi familia no había ningún referente ni cultural ni actoral. Fue en la prepa. Yo llegué ahí buscando rondalla, porque había tenido rondalla en la secundaria y cantaba y quería tocar la guitarra. Y de repente me dijeron que por ahí, por la prepa, había un taller de teatro. Pero yo de verdad, cuando escuchaba la palabra teatro, no sé si ustedes se acuerdan de esos comerciales de 11 y 12, de la obra de... Pues era lo único que yo se me venía a la mente cuando decían teatro. Y entonces llegué ahí y en un ejercicio maravilloso me pusieron como en una lancha en donde yo tenía que imaginar, no sabía nadar. Entonces el ejercicio era que ibas en una lancha con una serpiente y entonces no te podías lanzar al agua porque no sabías nadar, pero la serpiente te picaba. Y entonces era como ver cómo cada quien resolvía pues, el envenenamiento de la serpiente. Y yo me acuerdo que me lo tomé tan en serio que veía el agua, veía la lancha y al mismo tiempo sabía que estaba en un salón de clases. Entonces como que dije, sí se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, en la ficción. Y es esto que decías hace rato, de cómo puedo interpretar un cuerpo siendo un cuerpo. Pues creo que la actuación es eso. Y me enamoré profundamente, inmediatamente del fenómeno. Y aquí estoy.
Oye, Raúl, pero este fenómeno que tú viviste, ¿crees que se puede replicar en otras personas? Y te lo pregunto porque el arte y la cultura son parte de México, pero a veces pareciera que el arte y la cultura no las sentimos nuestras. ¿Cómo la hiciste tuya? ¿Cómo hiciste tu vida y tu experiencia? ¿Y cómo te dividiste en el estoy interpretando otro cuerpo siendo un cuerpo, siendo un accidente y hoy estás en las pantallas, estás en series, estás en películas, la gente te reconoce? ¿Cómo haces esa transición? ¿Cómo lo vives siendo mexicano?
Pues primero a través del dolor, la verdad, y el trauma. O sea, porque es verdad que la cultura ha estado muy divorciada del territorio, o lo estuvo durante mucho tiempo, y cuando yo llegué a los medios masivos de comunicación, realmente como que dije, pues todas estas personas que están aquí yo no los había visto nunca en mi pueblo, ¿no? O no los había visto nunca pues en la calle, al con las personas en esta horizontalidad, ¿no? Creo que sí es un accidente, es muy atípica mi carrera y es un fenómeno que también se abrió la vacante, primero en esta cosa como de los no actores, no actrices o actrices naturales. Y esto, evidentemente, yo respeto muchísimo a todas las personas que han llegado así. La actuación es como todos los caminos llegan a la actuación y puedes llegar de distintas maneras, ¿no? Yo llegué a través de la educación pública. Después de este accidente, pues me recomendaron ir a la UNAM, en el Centro Universitario de Teatro, que es el CUT. Y yo, como no sabía nada, yo dije, bueno, a mí a donde me manden, voy. Y yo llegué a la UNAM y me entregué al proceso con mucha fe. Y ahí también encontré como muchos contactos. Pero luego salí al territorio y me di cuenta que no se parecía a lo que me habían prometido en la escuela, que es algo como muy poético, contra lo que pasa en la sociedad a nivel político, ¿no?
Pero yo ahí tengo una pregunta antes de que salieras, digamos, a, ¿no? Cuando entraste al CUT, ¿cómo sorteaste? Porque un poco tratando de entender cómo fue tu historia, me puse a investigar un poco. Y bueno, digamos que podríamos pensar que tú eres producto, en el mejor sentido del concepto que voy a decir, de la cultura del esfuerzo. Porque llegaste a la UNAM, pues un poco, como decías, sin saber mucho, pero bueno, fuiste aceptado, ingresaste, todo esto. Pero una vez que llegas ahí, pues también te vas dando cuenta de pronto cómo va funcionando todo esto. Que, pues por más universidad pública que sea y tal, pues existen estas desventajas entre los privilegiados y los que no fuimos privilegiados, etcétera. Y que eso luego se replica más adelante y de manera más gruesa en los demás espacios. ¿Cómo sorteaste tú esto?
Pues primero con la fe y con el amor, la verdad. O sea, yo me enamoré profundamente de la actuación y creí en el fenómeno como un evento que me rescató la vida. Yo me encontré con la actuación en ese ejercicio que les contaba. Fue realmente un despertar espiritual. Y entonces siempre entendí la actuación como un camino de autoconocimiento, casi como de autoayuda, que me ayudaba a través de mis personajes a entender el fenómeno humano y aprender cosas que me fueron sumando y que fui despertando y que fui entendiendo. Y entonces cuando atravesé el proceso de educación en la universidad, pues todo lo resolví a través del cuerpo, a través de los sueños, a través de la entrega profunda al escenario, a través de recibir el conocimiento que me daban mis maestras y mis maestros, sin ningún cuestionamiento todavía, ni social, ni político, ni de clase, entendiendo que cada quien tenía lo que traía en la mochila y que le tocaba resolverlo como podía. Fue hasta que salí que dije, a ver, si echamos un poquito la mente atrás, aquí hay otros fenómenos que son interseccionales, que se están cruzando todo el tiempo, pero que yo no tenía ni las herramientas ni el conocimiento como para llegar a la escuela y decir, como mis compañeros, que sí tenían una biblioteca en su casa y que sí cuestionaban a los maestros y decían, no, pero es que ese referente, yo también ya lo había leído. Y yo, como era la primera vez que lo estaba escuchando, pues para mí todo era oro y maravilla y me estaba nutriendo el espíritu muchísimo. Fue hasta que salí que empezaron a cambiar las cosas y mis estrategias también, que no fue tanto la poesía sobre el escenario, sino, no, a ver, aquí hay fenómenos sociales que hay que observar.
Claro.
Y el cine nacional y el teatro tienen una historia y hay un devenir de los hechos que hay que ir viendo cómo opera cada quien, ¿no?
Claro, claro.
Y esta postura que fuiste adquiriendo, digamos, al salir de la carrera, ¿tú sientes que te abrió puertas, que te cerró puertas en la industria, que te amplió la posibilidad laboral, te limitó en ese sentido?
Pues no, mira, yo creo que la propia historia de nuestra cinematografía nos arroja, y la de la fotografía, las clases altas siempre han sido las que narran a las clases bajas, ¿no? Entonces yo me di cuenta que los papeles que me tocaba interpretar se parecían mucho a los que a mí me hubiera tocado interpretar en la vida si no hubiera sido actor.
Vamos, perdóname que claro, te interrumpa, no, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos a que nos sigas contando de esto. No se vaya, quédese con nosotros en Maciusare, Jueves de Entrevista.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciusare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
5 minutos tarde. Yo creo que nunca voy a entender por qué te esperé tanto tiempo la primera vez que te vi.
Maciusare.
Muchas gracias por regresar con nosotros. Volvemos aquí a la entrevista con Raúl Briones. Nos estabas contando, Raúl, acerca de qué pasó cuando saliste, ahora sí que al mundo real después de la universidad, y viste todo esto de manera más cruda, estos infinitos cruces entre las injusticias y demás.
Pues sí, o sea, les decía que en realidad creo que es un fenómeno de la propia historia de la fotografía misma. ¿Quién tenía acceso a la fotografía? ¿Quién le sacaba la foto a quién?
Claro.
¿Quién apretaba el botón y quién elegía a los modelos, ¿no? Y nuestra historia del cine, pues también está todo el tiempo de quiénes poseen los medios de comunicación.
O sea, ¿hay política en el arte? ¿Hay política en el cine? ¿Hay política que también entra en el arte?
Yo creo que hay política en todos lados.
En todos lados.
O sea, como que... Y al principio en las escuelas... yo creo que es un fenómeno natural de la educación misma, de que te educan a través de la poesía y es poco conveniente que a un alumno de inicio le digas como todos los fenómenos sociales y políticos a los que se va a enfrentar porque son muy apabullantes al principio. Y por eso tienes que ir tejiendo, yo creo que dos carreras a la par. Tu vida personal, de autoconocimiento, de terapia, de entendimiento de tus propias raíces, y luego, pues las decisiones que vas tomando a nivel político y digo a nivel artístico. porque al principio es como en la escuela te hacen creer que todos son los ideales, pero ya que sales dices, es que si solo fuera por ideales no como y no trabajo y tengo que agarrar cosas que a lo mejor no estoy tan de acuerdo. Yo por eso le digo a mis alumnos, primero paguen su renta, chiquites, y luego vamos viendo los ideales, porque hay que primero entrarle al fenómeno y tener práctica. Entonces sí, fue hasta que me vi en una serie de personajes que se parecían a aquellos que hubiera interpretado en la vida.
Claro.
Como, pues sí, si yo me hubiera quedado en Tlaxcala y no hubiera explorado la cultura y el arte, quizá yo también sería chofer, o quizá sería repartidor, o yo también he recogido basura a lo largo de mi historia y luego me toca un personaje que recoge basura.
Ajá.
Entonces digo, a ver, si los personajes se parecen tanto a mí, el que sabe de los personajes soy yo.
Te identificas, te reflejas.
Claro, y la textura de la realidad la traigo yo.
Ok, claro.
Entonces yo sé que lo que me están pidiendo no es realista. Entonces yo voy a ser el mejor chofer de todos los choferes del mundo, porque es mi propia historia y es mi propia clase. Y entonces ahí empezó a despertar una conciencia de clase que evidentemente a veces me causa problemas, a veces no, a veces me aísla, pero al final es como el camino que yo he ido tejiendo, que es muy político.
Y ya no puedes dejar de tenerla además,
sí, ¿no?
Pues no, una vez que te pones los lentes de la conciencia de clase o de la conciencia política o de la conciencia de género o de la conciencia de raza, pues estás en constante diálogo de pues cuál es tu relación con el poder.
Claro.
Creo que eso es lo que hay que estar revisando siempre.
Claro.
Claro.
¿Cuál es el reto ahí? O sea, ¿cuándo es el reto cuando empiezas a ver ya con estos lentes de la conciencia de clase? ¿Cuáles han sido los problemas o no problemas que te ha traído?
Pues, o sea, primero entender que... Luego, además, mi carita preciosa, que yo me considero una persona muy bonita, pero la cámara me suele leer de una forma muy dura. Tengo una mirada muy dura y los personajes que me dan suelen ser villanescos, ¿no? O antagónicos. Y generalmente me he involucrado en producciones muy sociales. Entonces, cuando tú analizas al antagónico social, tienes que encontrar sus causas. Y sus causas son fenómenos interseccionales.
Claro.
Entonces, si yo interpreto a un narcotraficante, yo no puedo interpretarlo solamente como un malo, 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 porque eso es un melodrama que no aporta nada. Tengo que entender qué pasó en su lugar de origen para que esta persona se hubiera visto orillada a tomar esa profesión o ese camino.
Claro, y tú lo mencionas, por ejemplo, en las producciones que hiciste fuera del país, que tuviste como un reto de no interpretar una ficción, sino una realidad de tu país, de la cotidianidad de las personas, ¿no? Pero a lo mejor tú lo asumiste con mucha responsabilidad y tienes un relato de esto, pero ¿cómo haces que esto sea, digamos, algo no ficción, no sensacionalista y no un Emilia Pérez, pues, de lo que pasa en México, ¿no?
Pues yo creo que con pura intuición, la verdad. O sea, como que al principio mezclándolo todo y al final sigo mezclándolo todo. Y yo me dediqué en un principio al camino de la actuación pues desde la herida, la verdad, y desde la herida de abandono. Y cuando yo me paré en un escenario y sentí que me reconocían, dije, ah, pues de aquí soy. Pero me he entregado con tanta fuerza a mis personajes que mis propios personajes me han ido dando la cura y me han ido dando pues autosatisfacción de mis propios orígenes, de mis raíces, de mi clase, para defenderla no desde la neurosis y la hostilidad y la confrontación, sino de no, a ver, si hay personas que empiezan con ventaja, y eso es un hecho, o sea, no hay por qué estarlo como poniendo en una canasta de lo negativo, de lo positivo. Simplemente cuando tú entiendes que efectivamente a ti te va a costar 3 veces más, baja el sufrimiento. Y dices, bueno, pues me va a costar 3 veces más y tengo que hacerlo. Yo siempre uso la metáfora. Cuando vienes de una clase obrera o de una clase baja, tú tienes en tu cargador una sola bala. La que viene de otras clases tiene el cargador lleno. Y entonces pueden tirarle así hasta que de una de esas le pueden pegar a la diana. Pero tú tienes solo una oportunidad.
Okay.
Es decir, si tú te equivocas de carrera, es muy poco probable que no te vaya bien en la vida.
¿Qué tanto crees tú, en ese sentido, a propósito de estas diferencias, que se pueda, o es que es, qué tan utópico es romper los estereotipos que se les asignan a los actores, ¿no? Es decir, ah, pues tú eres un actor de, con tales características, luego entonces siempre vas a representar al personaje tal, etcétera. Lo pregunto porque, bueno, hubo de pronto hace un tiempo algún proyecto, alguna campaña que tenía que ver con Poder Prieto y estas cosas, sí, ¿no? Claro. Y de algún modo es como, ok, ¿por qué no siempre los actores tienen que representar lo que...
Lo que quisieran, claro.
Exactamente. Y de algún modo, ¿cómo? ¿O que siempre está mal eso? O sea, la aspiración es siempre entonces que los actores mexicanos vayan al extranjero y no sean representados. Ahora sí que no representen a mexicanos en sí, sino que sean superhéroes o lo que sea. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú?
Es que yo creo que es previo. Quien esté frente a la cámara o no, en última instancia es estético. Uh-huh. Los problemas que hay que cambiar para quien está frente a la cámara son sociales, son políticos, son desde antes. Yo prefiero mil veces que la gente morena primero tenga acceso a la educación, a un sistema de salud óptimo, claro, a la cultura territorial, y luego vemos quién está frente a la cámara y quién no. Si solamente solucionamos lo quién al final del día podríamos ser puras personas morenas hablando frente a la cámara, pero en lo social sigue articulándose de otra forma. Entonces, como que yo entiendo, por supuesto, esa lucha, porque sí hay que seguir nombrando el racismo que nos atraviesa como sociedad, pero eso nos atraviesa en todo, no nada más en los medios de comunicación, ni en las producciones, ni en las películas. Eso, desde mi punto de vista, en última instancia, es como la cereza.
Claro.
Que sí hay una cosa muy valiosa de verte representada en pantalla, pero creo que hay que estar tejiendo a la par. Por un lado, luchando por mejores espacios de representatividad y por el otro lado, alimentando a la sociedad y retribuyendo y regresándole a la banda, la cultura y el arte para que no solamente sea un caso de Briones, sino que haya miles y millones, porque si no nos salimos otra vez con la narrativa de las gelatinas. Y no es cierto.
Oye, ahí quiero justo preguntarte, ¿has visto un cambio? ¿Y cuál es el cambio? Te lo pregunto porque, por supuesto, yo creo que todas lo hemos visto, gente dice, yo quiero verme representado en la cama, en las películas, en las series, pero claro que es pues, prioridades primero, ¿no? Educación, salud, huevos en la canasta básica, etcétera. ¿Crees que hay un cambio? ¿Cuál es ese punto en el que ya hoy México podría empezar a empatar la representación en la cámara? ¿Has visto un cambio? ¿No ha habido un cambio? Y sobre todo te lo pregunto por papeles como en narcotraficantes, ¿no? Hay una declaración que dices, que recuerdo más o menos dijiste que se te hacía muy fuerte que te reconocieran por un papel de narcotraficante. Y hemos estado luchando en México mucho con eso. Claro. Los narcos no son personas a las que haya que admirar, pero hoy ves a los niños que dicen yo quiero ser. ¿Hubo un papel, hubo un rol político o gubernamental en la estigmatización, en los estereotipos? ¿Se ha cambiado? ¿Estamos cambiando o no?
Yo creo que estamos en una crisis de contenidos en muchos aspectos, porque creo que la sociedad mexicana ya cambió.
Okay.
Y que el público mexicano ya está empezando a darse cuenta de, a ver un momento, ese México de allá atrás parece escenografía. Antes como que lo asumíamos, era un hecho, al final pues ni modo, nos están narrando de esa forma, no hay mucho más que hacer. Pero ahora justo el fenómeno Emilia Pérez nos arroja que sí hay una consecuencia entre que el público ya no se siente representado y la taquilla.
Claro.
Y por eso los cines se encuentran vacíos en muchos aspectos, más allá del Tratado de Libre Comercio y la enorme desventaja en la que se encuentra nuestra cinematografía nacional a la hora de la cartelera. Que tú vas a otros países y yo he estado, por ejemplo, en España, donde sí la gente en la fila está comentando las películas y se molestan con lo que ven. Y entonces dicen, esta no, porque yo ya la vi, y discuten y es su cine. Y para muestra ahí están los Goyas, ¿no?
Sí.
Los Goyas son un evento internacional maravilloso. Los Arieles, que yo adoro con todo mi corazón, sí, todavía están muy desconectados de su público, pero tiene que ver con todo, no nada más son los Arieles ni la academia, es que necesitamos incluir al pueblo en la ecuación.
¿Cómo lo haces?
No lo sé todavía.
Okay. Esa es la pregunta.
O sea, creo que
esa es la pregunta.
No, creo que estamos en esa orilla en donde, a ver, el público mexicano ya está exigiendo otras cosas y no se está viendo reflejado en los contenidos. Uh-huh. Alguien tiene que empezar a incluir al pueblo, porque yo sigo sin ver a mi mamá en la pantalla.
Claro.
Yo sigo sin ver a mi tía. Y si veo a mi tía, la veo solamente en historias de miseria.
Claro. Exacto.
Que tienen que ver con una narrativa de festivales europeos o gringos en donde les encanta vernos en la tropicalidad entre balas y servicio doméstico.
Nos vamos ahorita a platicar más sobre los temas políticos y esas críticas. Ya volvemos, por favor, no se vayan, mándenos sus comentarios y nos vemos ahorita en un ratito.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Estás muy guapa, güey.
Muy guapa, güey.
Services open.
Say you're away from me.
Away from you.
Away from you.
Maciosare.
Ok, pues muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Vamos a entrarle más de lleno a esta necesaria crítica que hay que hacer acerca de los contenidos, de cómo nos marcan ciertos temas, la industria, y por supuesto la industria externa, no nuestro propio cine, etcétera. Entonces, yo estabas diciendo ahorita, estábamos hablando en el corte todo eso, y bueno, tenemos una pregunta, no sé si
ahorita quieras. Quiero pedirle a la audiencia que nos deje sus comentarios, sus preguntas, porque ya empezaron a sacar, y justo decías hace un ratito, hay que involucrar a las audiencias. Exacto. Y este es el espacio en donde la audiencia tiene un lugar en estas mesas, así que dejen sus comentarios, porque aquí vienen preguntas interesantes. Pero retomando un poco lo que, antes de leer estas preguntas, retomando un poco lo que estábamos platicando antes, ¿hay un aspiracionismo, hay una tendencia, hay propaganda? ¿Qué hay con este rollo de los contenidos y la crisis que tenemos hoy? Lo que vemos en las pantallas, ya no solo las grandes, sino también las digitales.
Pues mira, yo creo que no hay que subestimar al cine.
Okay.
No hay que subestimarlo en el entendido de que marca la narrativa social, impone estereotipos, no está para nada disociado de la política. Y como el mismo fenómeno político-social de nuestra vecindad con Estados Unidos, pues no nos podemos dislocar de nuestro vecino, que además ahorita está viviendo una crisis de narrativa terrible y el imperio está en peligro, porque de alguna forma su mampara se volvió porosa. Nos alcanzamos a ver lo que hay detrás de la escenografía. Y entonces ya no les compramos todo tan fácilmente, ¿no?
O sea, se está cayendo.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, y que su crisis también nos alcanza a convidar un poco. Y yo creo que no necesariamente hay una intención de nuestro cine aspiracional de copiar lo que está allá conscientemente.
Pero sí nos determina en algún sentido.
Pues porque, pues, por un lado hemos puesto a los festivales europeos como el prestigio máximo y luego al Oscar como el otro prestigio
claro,
máximo.
A lo que hay que aspirar.
Claro, y la narrativa es esa. Todos los programas de espectáculos dicen camino al Oscar.
Uh-huh. Sí.
Dejando a todos los demás premios, ¿en qué? ¿Qué significa eso? ¿Quién puso ese parámetro? ¿Por qué? ¿Quién dice que todas las personas que hacemos cine o que generamos cultura queremos llegar a eso como el objetivo, ¿no?
Y bueno, hace ratito te preguntaba, Meme, como qué se pudiera hacer, ¿no? Por ejemplo, hay la oportunidad de que la presidenta la semana pasada firmó un acuerdo con Netflix para producir de aquí a 4 años, pues, digamos, nuevos contenidos, ¿no? ¿Tú qué reto ves en eso? ¿Qué se podría relatar que vaya de acuerdo a lo que la sociedad mexicana, por una parte, que está más despierta, que pide otro tipo de contenidos, quiera consumir, y también, por otra parte, que relate una realidad más adecuada y menos aspiracionista, ¿no?
Pues yo creo que es maravillosa esta inversión. O sea, eso definitivamente va a impulsar y va a empujar a nuestra industria y la va a robustecer. Los recursos siempre son bienvenidos y es una alianza muy noble y qué bueno que exista la confianza de seguir invirtiendo en nuestro país. Eso, en definitiva. Creo que es más social, de nueva cuenta, lo que hay que atacar. Uh-huh. Y tiene que ver con la soberanía cultural. Con estar regresando al territorio a decirle a la gente, más allá de Netflix o de cualquier empresa de streaming, no aspirar solo a eso, sino que estos recursos también nos ayuden a imprimirle impulso a las historias locales para que cada quien decida si quiere escribir un libro o si quiere hacer una película y que sepan que tenemos un montón de símbolos mexicanos que todavía no han sido incluidos. Yo pongo mucho de ejemplo la cobija del tigre. ¿No?
Ay, buenísima. Claro.
Que la conocemos todas las personas de este país y yo no la he visto todavía en ninguna película realmente. ¿Sabes? Es como un símbolo de... Y nuestro humor mexa tampoco está, y nuestro humor es súper viral y súper
sabroso.
¿Tú? Muy sabroso.
Pero a ver, cuéntanos, porque afuera del programa, antes, cuando íbamos a empezar, nos estabas contando de una labor que estás haciendo, dando unas clases, y un poco quisiera que nos contaras sobre eso, pero además te preguntaría, ¿cómo harías tú, cómo haces tú con esos chicos y esas chicas? Precisamente para involucrarlos todavía más en el sentido de darles las herramientas para que puedan ver que no necesariamente tienen que consumir solo eso, hacer eso, aspirar a eso.
Sí, o sea, es que pues primero tiene que ver con la validación total. Es decir, antes de subirte a un escenario, antes de escribir una historia, antes de conducir un programa, tú ya eres suficiente. Ya estás completa. No necesitas nada más. Entonces, si partes de ahí, hay una enorme satisfacción y un poder enorme, y creo que nuestro pueblo está madurando en ese sentido y por primera vez se está viendo al espejo y le gusta lo que ve. Y por lo tanto, las pantallas no reflejan eso que yo veo en el espejo. Si yo veo en el espejo y me gusto tanto, quisiera ver películas en donde también me reconozcan como eso que ya soy y que ya crecí y que ya entendí, y entonces quiero empezar a exigir. Entonces, de inicio es, ustedes son maravillosas como personas. Y esta labor, que además es una cosa que tiene una articulación política y social desde Iztapalapa directamente para el mundo, como Los Ángeles Azules, ¿no? Que tiene mucho que ver con el trabajo que hizo Clara Brugada ahí con las utopías, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es dar clases en la Powaliscali junto con Mercedes Hernández, que es una actriz de Iztapalapa, que también ha ido articulando su carrera a través de su encuentro con lo social. Y es, de nueva cuenta, regresarle a la cultura el poder de transformación social. Y luego le ponemos encima la cuestión comercial. Pero la cultura fue antes que el dinero y antes que la economía. Y tenemos que regresar al sentido humano de las cosas. El humanismo mexicano y la revolución de las conciencias. Que sí, hubo una pedagogía política que hemos llevado aprendiendo durante todos estos últimos fenómenos políticos contemporáneos que tienen a una presidenta como la que tenemos defendiendo al país como lo está haciendo. Y entonces sí tiene que haber como un entendimiento que son dos conversaciones. Por un lado, Netflix es la conversación política, económica, de los intereses también de una empresa, de lo que le ofrece México a Netflix. Pues porque es, si a un empresario le conviene venir a México, es pues justo por eso, ¿no? Y luego está lo otro que tenemos que seguir haciendo con un compromiso ético, social, personal, de defensa de nuestra cultura a través de lo que cada una de las personas trae en su corazón y ponerlo al servicio de las historias que hay que contar en el futuro. Creo que ese es el secreto.
Claro.
Quienes ya estamos dentro de la industria, en los circuitos, es muy difícil que esto cambie porque sigue obedeciendo a los números, al dinero, a cuestiones políticas, nuestras relaciones bilaterales. Todo eso ya lo sabemos y sigue en diálogo.
Estás tocando un temazo y te quiero hacer esta pregunta. Si hay que defender y enaltecer una soberanía cultural, ¿quién es el maciosare en esta fórmula? Y sobre todo, cómo impacta el neoliberalismo en, no les quiero llamar productos, pero cómo impacta el neoliberalismo en el arte y en la cultura.
Sí, son.
¿Quién es el Maciosare aquí?
Pues sí, el Maciosare para mí siempre va a terminar siendo el capital y el dinero,
sí,
en términos de cómo se piensa, que como en última instancia, ahora la conversación y la discusión que está en torno a si se enseña o no el náhuatl,
justo.
Y el reclamo inmediato es, pero es que eso, ¿cómo no? Les van a dar trabajo y entonces, ¿qué queremos, no? ¿Queremos de nueva cuenta solamente educar a las personas para que se vuelvan...
máquinas de chambear?
Pues sí, como que engruesen las filas de estas empresas transnacionales. Claro. Sí, claro, eso también es un empleo. No nos vamos a pelear con el empleo, pero al mismo tiempo hay que seguirles recordando que hay algo que es previo.
Claro. Okay. ¿Y tú cómo ves o cuál consideras que es el papel de la comunidad artística, de la comunidad actoral o cinematográfica mexicana en este momento, digamos, de transformación política?
Mira,
¿cómo la ves?
¿O lo ves? O sea, ¿sí hay un papel?
Yo creo que sí, pero también creo que eso es un viaje muy personal. Y también creo que el cine ha estado siempre de la mano del poder político y del poder económico. Y el cine es una fábrica de estereotipos. ¿Quién marca los estereotipos? Pues los grupos hegemónicos de poder, ¿no? Y eso está entendido. El papel del artista siempre tendría que estar en diálogo con la sociedad. Desde mi punto de vista, así fue como yo encontré el arte, que un maestro que se educó en la Ciudad de México, que también era de Tlaxcala, regresó a dar clases a Tlaxcala, y entonces era alguien especializado que se comprometió pedagógicamente con su sociedad y que regresó a su pueblo y que entonces yo pude tomar esas clases bellísimas. Es un poco como, yo lo he dicho varias veces, como el fenómeno del agua, el ciclo natural del agua, ¿no? ¿Qué hace el agua? Nace en el cerro, ¿no? Baja hasta el océano, se transforma y una vez que se transforma y se sublima, va al cielo y se convierte en nube. Y luego tiene que regresar a llover al cerro. Si no regresamos el agua al cerro, se secan los ríos. Y eso es lo que creo que tiene que entender cualquier artista. Uh-huh. Y también hay mucha frivolidad porque hay mucho poder.
Sí.
Quien está articulando lo político, decir, por ejemplo, abiertamente que eres obradorista en el medio audiovisual en México es casi una condena que al principio te aísla. Yo ahora no me importa, hay fuera máscaras, de verdad, porque lo soy completamente y estoy comprometido con mi sociedad desde ese lugar, ¿no? Pero la verdad es que creo que somos un puñado de personas las que articulamos el arte desde la política. Y yo creo que tiene mucho que ver con mi propia historia de clase y por venir de la clase obrera y por ver que efectivamente se están narrando las cosas en México de una forma diferente, que en este sentido puedo yo irme colando y bueno, qué bueno que ya hay una utopía en donde yo puedo dar clases, en donde mi narrativa tiene un sentido junto con el espacio, ¿no?
Muy bien, sí, de acuerdo.
Raúl, quiero hacerte, porque tenemos el tiempo cortito, pero quizás dejarle esta pregunta para el siguiente bloque. Eres abiertamente obradorista y es cierto, el obradorismo nos ha despertado y ha abierto muchísimos ojos desde el punto de decir se han financiado conflictos y se han financiado guerras también desde la narrativa cinematográfica. Eso, ¿qué tanto podría impactar? Si quieren, pues lo dejamos en el tintero.
Sí, y síganos por favor mandando sus comentarios, sus preguntas. Vamos a ir un pequeño corte, pero no se vaya. Vamos a regresar aquí en la entrevista con Raúl Briones.
Maciosare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Pues no hagas caso a todo lo que dice tu padre.
I'm not disappearing.
Aquí no tenemos bombas atómicas.
Maciosare.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos en la entrevista con Raúl Briones, que nos va a contestar una pregunta que Meme le hizo. Y después vamos a leer unos comentarios del público. Y bueno.
Pues tiene que ver con el obradorismo mismo y con el entendimiento del expresidente maravilloso, que entendió muy bien que una de las cosas que le encanta a México es el espectáculo. Y vino a renovar y a revolucionar la forma en la que se narran los gobiernos a sí mismos y en esta horizontalidad de diálogo con el pueblo en general. Y creo que ese incluir al pueblo en la ecuación cambió todas las reglas del juego.
Totalmente.
Y en ese sentido empoderó al 90%
politizó,
de la población. Politizó, ¿no? En un muy buen sentido, dejando mucha tarea. Porque creo que 6 años se encargó de poner como las boyas y luego seguimos aquí y la batalla cultural sigue. Y bueno, él está ahí en su rancho, como bien lo dijo, no ha dicho nada. ¿Y qué toca? Pues no, esto sigue, la lucha sigue y hay que seguirla articulando desde las trincheras que nos toque. En este caso a mí me toca desde la actuación, desde la docencia y desde el amor profundo a mi México.
Ah, qué bonito.
Qué bonito. Sí, el amor al final es la respuesta de muchas cosas, lo has dicho tú, ¿no? Vamos a ver si hay comentarios del público.
Hay un montón, hay un montón. Sí, hay varios comentarios. Hay varios comentarios y hay varias preguntas. Ahí, Jerry Romero nos manda saludos desde León. Dice, excelente programa al panel y felicidades al invitado.
Felicidades al invitado.
Yo también te mando abrazos, chiquitín.
Dice Rafa Ojeda, ay, Briones, vivimos en sistema capitalista en un México multicultural, étnicamente variado, pero de clases marcadas, donde cada comuna, colonia, pueblos originales viven realidades distintas.
Pues sí, sí, somos muchos Méxicos y también eso hay que entenderlo.
David CX dice, saludos desde las tierras lejanas de Catepec. ¿Ves? Estamos llegando a todos los rincones.
Aquí Ralph nos está diciendo, el problema de la cinematografía es el estereotipo permanente de cómo se tiene que ver la gente desde 1940. ¿Son malos o buenos? No hay gente con necesidades auténticas. ¿Has intentado cambiar eso?
Ah, sí.
Totalmente, sí, totalmente. Además creo que, pues sí, mis villanos de alguna manera se han ido humanizando pues por entender ese mismo fenómeno. No siempre se logra, pero cada vez que tengas la oportunidad de empujar un poquito el estereotipo a una versión un poco más compleja y realista de nuestro México,
Buenísimo.
Haces bastante.
Claro. Dice David Urquiza, saludos a todas y todos los integrantes del panel. Gracias por darnos a la audiencia nuestro lugar. No, gracias a ti, David, por vernos.
Un beso, David.
Dice María Antonieta Cruz Galindo, me gusta la presentación de personas como Raúl Briones, yo no voy al cine, pero dice, mientras el señor Briones saldré en contexto, qué hermosas manos tiene usted.
Qué hermosas manos tiene usted.
Me encantaba de verte, están encantadas de verte.
Están encantadas de verte.
De vernos.
Bueno, ahora vamos a la dinámica de
nuestro volado.
Volado. Águila o sol. Te va a tocar que te vamos a hacer unas preguntas.
¿Estás listo?
Rápidas.
Rápidas.
Sí, sí, sí.
¿Va?
Tírenle.
¿Preparado?
Pero.
Bueno, ahora la producción nos va a ayudar.
¿Con qué?
¿Águila
con la
moneda, o sol?
Sol.
Vale. ¿Cuál es la mejor película mexicana de todos los tiempos?
Ay, ¿de todos los tiempos?
Bueno, eso sí está muy complicado.
Para mí,
elige una.
Para
tu,
mí,
o tu favorita. Tu favorita, más bien.
Amores Perros, porque marcó como un hito a meter
más
otro
de
tipo de perfiles y renovó el realismo, creo.
Sí. Más de uno va a estar identificado con eso. ¿Águila o sol?
Águila.
Vamos a ver. ¡Trum! Y dice así... ¿Sófocles o Shakespeare?
Sófocles.
¿Por?
Pues por el autoconocimiento.
Eso.
Por conócete a ti. Sí, es que si no, no hay ningún oráculo que te pueda hacer sentido si no te conoces a ti.
Tome nota, por favor. A ver, ¿águila o sol?
Águila.
¿Qué prefieres, cuidar plantas o mascotas?
No es que prefiera, es que salgo mucho y mis plantas, tengo muchas y se apoderaron de mi estudio. Y son bellísimas y como que se quieren entre ellas muchísimo y soy la señora de las plantas.
¡Ay, eso no entiendo! ¡Chócalas!
Sí, además,
somos.
En la pandemia creo que a mucha gente le pasó.
Sí.
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 Bastante.
¿Águila o sol?
Sol.
Va. ¿López Tarso o Pedro Armendáriz?
Híjole, está bien. Suspira. Difícil.
Suspenso.
Yo creo que López Tarso, la verdad, sí, es un pilar. O sea, Macario es otra de las, uh-huh, de Macario, las grandes. De las grandes.
Ya. No, bueno, pues estuvieron buenas las preguntas. ¿Qué te parecieron?
Estuvieron increíbles.
Sí. A ver, una más.
Va.
Échame. Águila o Sol.
Águila. Pensé que era de 10 pesos la
mano. Ándale. María Félix o Dolores del Río.
María Félix. O sea, es que me gusta el carácter de uh-huh. Sí, sí. O sea,
aguerrido.
Sí, imagínate defenderte de esa forma.
Sí.
En aquellos tiempos.
En aquellos tiempos.
Frente al Indio Fernández armado en el set.
Sí, sí,
no,
sí.
No, sí, esa señora también es admirada, otro pilar.
Oye, yo quisiera preguntarte, ya estamos como en el cierre.
En la recta final.
En la recta final del programa, pero ¿cuál es esa historia que ha marcado tu vida? La historia que has interpretado, ¿cuál hasta este momento es la que marcó tu vida y cómo quisieras que el público te viera y te recordara?
Mi hijo Santiago. O sea, yo me fui cuando él era muy niño, por miedo y por ignorancia y por inmadurez. Pero alguna vez un amigo me dijo, tú eres muy buena persona, Raúl. Regresa a ver a Santiago. Y como que siempre había asumido la paternidad ausente desde una versión más punitiva de eres un pésimo padre. Y que alguien me haya dicho, eres una buena persona, me hizo volver a ver a Santiago y hacerme cargo de una responsabilidad que creo que además es una de las enormes violencias de nuestro país, la paternidad ausente. Entonces, me siento muy feliz de la relación que ahora tengo con Santiago y lo digo abiertamente y públicamente porque creo que tienen que volver, chiquitos, a hacerse cargo de aquello que dejaron suspendido en el aire, aunque duela, aunque cueste, porque la impunidad masculina en términos de la paternidad está bien barata. Entonces es como nadie te la hace mucho de jamón si abandonas. Es muy fácil. Entonces volver esa historia de volver y decir soy papá de un niño maravilloso que es Santiago, es una historia que hay que contar, la verdad.
Ay, qué importante que lo digas.
Sí.
Qué importante que se diga esto, porque son cosas de las que normalmente no se hablan.
No, y es bien duro. ¿Mm? O sea, ser mamá y ser papá es bien duro, claro. pero volver es duro y hay que hacerse cargo de muchas cosas. Primero, del corazón que le rompiste a tu hija.
Claro, totalmente. Sí, totalmente. Bueno, ya estamos en la recta final.
Yo quisiera, o sea, yo sé que ya estamos todavía, nos quedan unos cuantos minutitos. Nos quedan esos justos 4 minutitos antes del cierre.
A ver.
¿Qué se quedan ustedes?
Bueno, a mí me gustaría preguntarte, como me quedé pensando en esto que decías, uh-huh. que el amor es como la respuesta a muchas cosas y yo también lo creo y que de ahí parte la militancia para hacer y construir. Pero ahora tenemos un reto. Bueno, por ejemplo, la película de la cocina, ¿no? Que habla de la historia de un migrante que a lo mejor en ese momento que se grabó la película no estaba el contexto que ahorita llevamos viviendo desde hace un mes con la toma de posesión de Donald Trump como presidente y todas las medidas que ha tenido hacia nuestros hermanas y hermanos migrantes, ¿no? Pero ¿tú crees que exista algún frente que puedas encauzar desde tu trinchera, desde la actuación, desde lo que tú haces, para hacer un contrapeso a este discurso de odio, a este discurso que se ha generado contra la población migrante?
Al fascismo.
Al fascismo abiertamente, ¿no? O sea, ¿cuál es tu postura frente a esto? ¿Qué responsabilidad asumes?
Pues en el batallón, en la vanguardia, claro. Total. O sea, yo siempre me asumí en la retaguardia, porque soy una persona pacífica por excelencia y porque no me gusta para nada asumir una versión más radical del frente que lo quema todo. Y que respeto muchísimo al frente que lo quema todo, pero creo que ya se cayeron las máscaras y que hay que nombrar las cosas por su nombre y que hay que asumir un arte más militante. Y una vez que bajen los humos, entonces regresamos a la poesía. Tenemos que dejar entrar a la política y a la sociedad y a la realidad, a las ficciones. Entonces eso, como ser mucho más frontales, nombrar las cosas, ser mucho más políticos y decirlo, poner las cosas en la conversación, ¿no? En este caso el fascismo, fuera, por completo, total enemigo de la humanidad.
la poesía y el arte también son herramientas de batalla ideológica contra estas narrativas de derecha y de extrema derecha?
Sí, siempre y cuando no se queden en el terreno nada más, pues sí, en que suene bonito. Y okay. No. O sea, la revolución sin bala es una chaqueta mental, la verdad. Hay que ir a cambiar la realidad y a modificar las condiciones materiales de las personas. Y la poesía es en sí misma revolucionaria porque nos hace ver lo que está oculto entre las palabras.
Total.
Ya casi nos vamos y es una lástima porque siempre nos falta tiempo. Pero yo te quisiera hacer una pregunta última y es breve. ¿Qué libro o qué lectura te amplió o te picó para la conciencia política?
Yo creo que desde que leí El Llano en Llamas. Uh-huh. O sea, El Llano en Llamas terminó como de... O como que dije claramente, alguien escribió la forma en la que yo sueño, o la forma en la que sueño a mi pueblo, uh-huh. o ese ladrar los perros, uh-huh. como ese dolor del México profundo, rural, del cual pertenezco y de donde viene la historia de mi familia. Ese libro me dio como una conexión profunda con mis raíces que creo que hasta la hora sigo cargando en la mochilita.
Ay, maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias, Raúl, por haber acompañado a este jueves de entrevista a Cuadro en Macio Sare. Esta es tu casa, bienvenido siempre.
Muchas gracias.
A nuestro público, muchísimas gracias por vernos, por quedarse con nosotros, por sus comentarios. Un abrazo grande. Mañana no se pierdan también Macio Sare en el tema de historia y humanismo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande.
Macio Sare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.